Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del Pastor Paulo Gando.
Amén. Tome asiento en ese día, tome asiento. Vaya a Génesis 28 y ahí nos vamos a quedar. Génesis 28, yo voy a leer dos capítulos, haga eso. Vaya a Salmo 138 y a Génesis 28. Salmo 138 y Génesis 28. Yo voy a leer uno que otro versículo, pero quiero mantenerme enfocado en esas áreas en este día. Génesis 28 y Salmo 138. Y es algo precioso, es algo que yo aprendí en ese viaje que estábamos. Y quiero decirte algo, y es que tú tienes que decirte a ti mismo: yo cumpliré mi propósito. Y a veces uno tiene que decirse a sí mismo esa frase. Durante el viaje, cuando estábamos en nuestro viaje precioso en Nicaragua, hubo uno de esos días, el jueves, que fue un día difícil. Los muchachos estaban cansados, no acostumbrados al calor, los zancudos, todas las dificultades que uno aprende mucho de ellos, tal y como ellos hablaron. Esas dificultades nos hacen mejores y nos ayudan a crecer de muchas maneras. Y uno de esos, el jueves, durante el viaje, habían ciertas dificultades en algo que teníamos que hacer y completar. Y bueno, yo tiendo a internalizar muchas cosas, y ese día, al volver al hotel, comencé a pensar muchas cosas de mi vida y pensando, bueno, eso está difícil y aquello. Inclusive llamé a mi esposa ese día, lo cual casi nunca hago, en el sentido, cuando estoy fuera siempre le mando texto, lo que sea, pero para decirle cómo estamos. Pero esa vez la llamé y le dije: sabes que estoy medio desenfocado, ora por mí. Bueno, ella estaba ocupada con los niños y todo aquello, era el cumpleaños de mi hijo, muchísimas cosas. La cuestión es que yo dije: ok, hablamos después. Y yo volví al hotel y comencé a orar: Dios, ¿qué tú quieres para mí? ¿Qué hay en mi vida? ¿Qué cosas tú estás haciendo? Y uno comienza a evaluar la vida de muchas maneras. ¿Y sabe qué sucede? Que cuando las cosas se ponen difíciles, uno tiende a cuestionar si realmente va a cumplir aquello por lo cual ha sido llamado en la vida. Y cada uno de nosotros tendemos a hacer esa misma pregunta. Sea aquella persona que comenzó un negocio y bajaron las ventas y la cosa se pone difícil, aunque tú sabes en tu corazón que esa el negocio que Dios te dio, que es la cosa verdadera, de repente tú comienzas a cuestionar en tu corazón si realmente tienes que hacerlo. ¿Qué tal en el matrimonio? Cuando tú sabes, esa es la persona que yo amo, yo estoy seguro que me casé con la persona correcta, pero ahora mismo no nos queremos, no nos aguantamos, las cosas están difíciles, no estamos de acuerdo en nada y estás listo para salir corriendo. ¿Qué tal si tú te dices a ti mismo: yo voy a cumplir mi propósito? ¿Qué tal si alguno de tus familiares o un hijo tuyo, a través de una enfermedad y una dificultad, tiende a ponerte bajo una presión increíble que tú sabes: yo no sé si voy a cumplir eso? ¿Qué tal si nos decimos nosotros mismos: yo voy a cumplir mi propósito? Y eso es exactamente como Dios comenzó a obrar en mi vida, porque Dios me mostró algo. Es eso, es que Dios está más comprometido de lo que tú piensas a verte cumplir tu propósito. Dios está más comprometido de lo que tú piensas para ayudarte a cumplir tu propósito. Así lo es. Dios está más comprometido que tú mismo. Tú crees que tú estás comprometido en venir a la iglesia, hacer trabajo. Oh, no, no. Dios está tan invertido en verte cumplir tu propósito y más de lo que tú piensas, porque cuando tú cumples tu propósito, la verdad de Dios se hace visible para todo el mundo. Cuando tú cumples tu propósito, la verdad de Dios se hace tangible para toda persona que ve lo que Dios está haciendo en tu vida. Y tú y yo necesitamos agarrarnos de esa verdad para avanzar en las cosas de Dios, porque Dios está más interesado, inclusive, que tú y que yo, en ayudarnos y ver cumplir nuestro propósito. Durante el viaje, en una de esas noches, estaba ahí en mi habitación y me vino a la mente una canción que yo aprendí hace muchos años. Era un jovencito, estaba aprendiendo a tocar la guitarra, y había un artista que se llamaba Steve Green, era un artista americano que hizo un CD en español precioso, y una de sus canciones, el coro decía: aquel que la buena obra empezó, basado en Filipenses. Y me recordé y comencé a cantarlo en la habitación: aquel que la buena obra. No sonó tan bonito como mi esposa, pero no se preocupe, aguante ahí. Y me recordé de la estrofa, y dice lo siguiente, se lo leo, dice así: si la lucha que enfrentas a tu esperanza tornó ya sin paz, o de tanto esperar ya perdiendo tu canción estás. Creo que Dios le está hablando a alguien en ese día. Puedes creer que su mano está en ti y que seguro está, Él nunca te abandonará, porque eres su gozo y su gran tesoro aquí. Y cuando usted y yo cuestionamos el cumplimiento de la verdad de Dios en nuestra vida por la dificultad de la vida, ignoramos que Dios está invertido en verlo a usted ser exitoso en su vida. Y si lo que estás pasando en ese día te está haciendo dudar del propósito de Dios en tu vida, es tiempo de volver a pensar en lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Y así lo dice Pablo en Filipenses. En Filipenses 1, en la versión viviente, Pablo dice así: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día en que Cristo Jesús vuelva. Pablo dice: yo estoy convencido, estoy seguro, estoy persuadido en su versión. Y estoy persuadido, es decir, nadie me convence de otra cosa, que aquel que comenzó a obrar en ti va a terminar lo que él comenzó hasta que su hijo regrese o tú vayas donde él. Porque Dios está invertido en verte cumplir su propósito en tu vida. Y usted y yo necesitamos afirmar esa palabra en nuestra vida, de que la dificultad no nos va a sacar de lo que él ha puesto en nuestro corazón. Porque la lucha tiende a quitarnos el enfoque a cada uno de nosotros de lo que él quiere hacer en nuestra vida. Está conmigo, iglesia, en ese día. Y Dios desea eso. ¿Cuántos de nosotros no hemos comenzado algún proyecto y dejado por mitad? ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho eso? Yo mismo, cuando estaba aprendiendo guitarra, aprendí unos cuantos acordes y unas cuantas canciones para que las muchachas se fijaran que yo tocaba canción. Porque así es, pues los muchachos, ¿verdad? Ya cántame una canción, gloria a Dios, dale. Pero después, ¿verdad?, la dejé a un lado y luego aprendí otra cosa. Y muchas veces uno lo pone las cosas a un lado porque no tiene un propósito claro. Pero en la vida, cuando tenemos un propósito claro, Dios ha puesto eso en tu vida. Y alguien en este lugar debe escuchar eso. Y es que tienes que decirte a ti mismo: yo cumpliré mi propósito. Cada día, cada mañana, cada momento tienes que decirte: yo cumpliré mi propósito. El salmista en el Salmo 138 lo expresa de esta manera, en su frustración, en su dolor. En el versículo 7, en la versión viviente, me encanta como lo dice. Voy a utilizar la versión viviente un poco hoy día porque quiero que suene un poquito claro. Versículo 7 dice: aunque estoy rodeado de dificultades, dice el salmista, aunque estoy rodeado de dificultades, tú me protegerás del enojo de mis enemigos. Uf. ¿Se imagina usted? Tú me protegerás de eso. Extiendes tu mano y el poder de tu mano derecha me salva, o de tu diestra, tu poderosa diestra me salva, dice la palabra de Dios. Fíjese el versículo 8, que fue lo que yo tuve que decirme a mí mismo ese día. Versículo 8: el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. ¿Puede decir esa frase conmigo juntos? 1, 2 y 3: el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. El salmista se dijo así: aunque mi enemigo está detrás de mí, aunque las cosas están difíciles, el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Él va a completar la obra que ya comenzó en mí. Yo cumpliré mi propósito en Dios y en cada área de mi vida. Pues tu fiel amor, dice él, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones, porque tú me creaste. ¡Wow! ¡Qué increíble! Él dice: ¿sabe qué? Yo sé que la cosa está difícil, que el enemigo está atrás de mí, que se complicó la vida, pero yo voy a cumplir los planes que Dios tiene para mi vida. Y usted y yo necesitamos afirmarnos hoy día con esa palabra, diciendo: yo voy a cumplir los planes que Dios diseñó para cada uno de ustedes desde la fundación del mundo, dice la palabra de Dios. Cuando estábamos en la ciudad de Sébaco, que es la ciudad al norte que visitamos, donde vivimos los padres de T-Bone, que estuvo acá con nosotros, la iglesia con que estamos visitando, la iglesia Casa de Vida, si no me equivoco, ellos están haciendo un edificio, uno de los edificios más grandes de Nicaragua en cuanto a iglesia, un edificio más o menos de ese tamaño, 2,500 asientos. Y al ver la base de ese edificio, imagínese, no estamos hablando que usted y yo, o como hicimos nuestra iglesia, fuimos al banco, cogimos un préstamo, construimos eso y luego pagamos el préstamo. En Nicaragua no hay esa habilidad para la iglesia hacer eso. Es vender comida por acá, es ayudar acá, es dar diezmos afuera, es dar. Es increíble lo que la iglesia hace. Pero ellos tienen una frase que es: en tiempo récord. Es decir, lo vamos a hacer más rápido de lo que Dios pone en nuestra mente. Y ese tipo de fe a veces lo necesitamos, en contra de toda dificultad, en contra de toda cosa que nos detiene. A pesar de la dificultad que uno ve, de la necesidad, de las limitaciones económicas que usted y yo tal vez ni nos imaginamos que ellos pueden estar pasando, ellos dijeron algo: Dios tiene un propósito para nuestra vida y los vamos a cumplir al tiempo récord que Dios tiene para nosotros. Está conmigo en ese día. Y usted y yo necesitamos tener ese tipo de lucha entre nuestro corazón. Necesitamos luchar de esa manera por los propósitos de Dios en nuestra vida. Hay una historia en la palabra de Dios en Génesis 28 que es impresionante. Y es la historia de Jacob. No es toda su historia, pero Jacob fue aquel hombre que vino, como usted sabe, tenía un hermano que se llamaba Esaú y él quería que su papá lo bendijera. La palabra de Dios dice que Jacob, oiga la descripción de Jacob, si usted no ha leído, ya lo sabe, Jacob era, no fue el primogénito sino Esaú, pero desde el vientre el hombre estaba luchando por ser reconocido por su padre y su familia. Y dice la palabra de Dios que Esaú era un guerrero fuerte, lleno de cabello, un hombre, un macho, como diría Noé. Y dice la palabra de Dios que Jacob era más sensible, no tenía mucho vello, mucho cabello en la piel, ¿verdad? Era un hombre más tranquilo y siempre estaba en la cocina con su madre. Así dice la Biblia. Cualquiera de nosotros lo juzga. Sin embargo, es el padre de las tribus de Israel. Es el hombre que trajo la descendencia de Dios. Nunca juzgues a alguien el propósito de Dios en su vida porque socialmente no luce como tú piensas que debe lucir. Porque Jacob tuvo que aprender cómo decirse a sí mismo, yo cumpliré el propósito de Dios en mi vida. Y usted y yo necesitamos aprender eso de la vida de ese hombre, porque ese hombre pasó muchas dificultades y cometió muchos errores. Tal vez alguien en ese lugar que haya cometido muchos errores, tal vez no, tal vez tú estás mejor que muchos de nosotros. Pero si has cometido errores, Dios tiene un plan para volverte a poner en el camino para alcanzar el propósito el cual Él trajo para tu vida. Y yo quiero que leamos esa historia juntos en esos próximos 10 minutos y veamos lo que Dios hizo con ese hombre. Jacob engaña a su hermano, le dice, mira, yo quiero la primogenitura. Esaú no le interesaba eso porque él pensó, ay, ya yo tengo de todo, está bien, yo tengo hambre, dame de comer. El hombre le hizo un pozole, pero que mire, ¡pah!, que revienta cualquier cosa, gloria a Dios. Y él le dijo, dame eso, y se lo preparó, le puso todo, el repollito, el limón, de todo, tapate, le echó de todo al hombre. Saúl estaba feliz de la vida, llévate eso. Llega el día y Jacob dice, tú me lo bendiste, así que yo quiero. Y el hombre engaña a su papá y recibe la bendición. Esaú se da cuenta porque su papá se va a morir, está repartiendo los bienes. Y le dice, papá, no me bendeciste a mí. Y dice, sí, yo te bendije, mira, no, fue Jacob. Y Esaú sale bien, bravo, mira, te voy a matar. ¿Qué has hecho? La mamá de los muchachos dice, ¿sabes qué? Haz lo siguiente, sal corriendo, vete a la casa de tu tío. Y ahí quédate hasta que tu hermano se calme, porque la cosa se puso bien difícil. Y aquí encontramos cuando Jacob sale, versículo 10 del capítulo 28, en la versión internacional dice así: y Jacob partió de Berseba y se fue camino hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche, porque ya estaba anocheciendo, y tomó una piedra y la usó como una almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Hay gente que duerme donde sea, mis hermanos. Mi esposa es así, ¿ven? Una piedra de almohada, no, es imposible. Pero ahí se echó a dormir el hombre. Versículo 12, allí soñó, es decir, estaba bien profundo el hombre, allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra, es decir, una escalera, y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo, y por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. Qué impresionante ese sueño que él tiene. Él dice, wow, increíble, aquí hay una escalera y los ángeles se comunican en este lugar desde el tope del cielo hasta la tierra. Qué precioso. Versículo 13 dice, en el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía. Es increíble, increíble, increíble. El hombre está dormido, huyendo de su casa, de un problema familiar grandísimo, y en medio de ese problema familiar Dios decide hablarle, porque es en la dificultad que necesitamos reenfocarnos para encontrar nuestro propósito en Dios. Es en la dificultad que necesitamos buscarle. Así que él ni siquiera estaba buscando de Dios, él estaba huyendo y cansado se echó a dormir. Pero Dios es tan misericordioso que quiere reenfatizar a Jacob que él tiene un propósito para la vida de él y que él va a cumplir el propósito por el cual Dios le llamó. Y usted y yo necesitamos afirmarnos de esa manera también. Dice así, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. Los propósitos de Dios es por generación en generación. Lo que Dios está haciendo en mi vida no debe quedarse conmigo. Yo espero que mis hijos continúen aquello que Dios comenzó en mi vida para siempre. En la familia de mi esposa, de yo no sé, mis abuelos, abuelos, su mamá y papá, ella, hay una generación tras generación que ha continuado la verdad de Dios. Lo que Dios hace, el propósito de Dios en tu vida no termina contigo. Tenemos que abrir los ojos y ver lo que Dios está haciendo en las generaciones por venir. Está conmigo en ese día. Y es por eso que luchamos tantos por nuestros hijos, por nuestros jóvenes, por nuestros niños, porque queremos que ellos lleven la esencia de Dios dentro de sus vidas. Continúa diciendo, y tu descendencia, y a tu descendencia. Entonces le dice, tu abuelito tenía a Dios y yo le di una palabra a él. Le dije que iba a ser una multitud de estrellas. Pero Abraham solamente tuvo un muchacho de la promesa. ¿Está conmigo? Y luego dice, a tu papá yo volví y le afirmé que lo que yo le dije a su papá, que es su abuelo, lo iba a hacer. Y hoy te digo a ti que tú vas a cumplir lo que yo puse en tu familia a partir de ese día. Tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Versículo 14. Dice así, yo estoy contigo, perdón, dice, tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra, te extenderás del norte al sur, al oriente, al occidente, todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti y tu descendencia. Mira el siguiente versículo, versículo 15, yo estoy con quién, yo estoy con quién. Segunda cosa que ustedes deben saber en el propósito, no solamente queremos buscar de Dios, pero afirmarnos esa palabra de Dios. Dios le dijo, yo estoy contigo. En la dificultad yo estoy contigo. En la dureza de lo que estás pasando, Él está contigo. En la bajeza tal vez de tu negocio, Él está contigo. En la dureza tal vez o sufrimiento de enfermedad, Él está contigo. Tal vez en la dureza del matrimonio, lo que hay, Dios está contigo. Tal vez un hijo no está caminando con Dios hoy día, Dios está contigo en ese lugar. Y necesitamos afirmarnos eso sobre nuestra vida cada día. Está conmigo en ese día. Dice él, yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas. ¿Quién no quiere eso? Gloria a Dios, te protegeré por donde quiera que vayas. Te traeré de vuelta a esta tierra. Wow, 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 wow. Te traeré de vuelta a esta tierra. Te traeré de vuelta a esa tierra. Si hay algo, una palabra que Dios me dio antes de ir a Nicaragua, que compartí con el equipo de los muchachos, principalmente de los muchachos de aquí de la iglesia, de The Rock y La Roca. Y la palabra que Dios me dio esa es que íbamos a Nicaragua para que los hermanos de Nicaragua también vieran que el Dios de los Estados Unidos es el mismo Dios. Y muchas veces pensamos que el Dios, hay un Dios americano que produce dólares, que bendice a la gente, pero el Dios de los pesos no tiene la misma fuerza. Por alguna razón, hay una locura que la gente se le ha metido en la cabeza con eso. Y el Dios es único, no importa en qué lugar estás, en las dificultades en África, en la persecución en el Medio Oriente, tanto como la bendición tal vez económica de ese país, pero qué tal la herencia espiritual de Colombia y de Argentina y lo que Dios está haciendo en esos países, qué tal la herencia que hay en Corea del Sur a través del Evangelio avanzando de una manera increíble. Mis hermanos, hay un Dios poderoso haciendo grandes cosas a través de todo el mundo, porque Él tiene un propósito que cumplir y quiere usarte a ti y quiere usarme a mí, pero yo no puedo desviar. Arme en esto, y si me desvío, Dios dice: yo te voy a traer de vuelta al lugar donde te quiero traer. Yo te voy a traer de vuelta. Yo no sé lo que tú estás pasando, pero Dios te dice: si tú vas a cumplir mi propósito, yo te voy a traer de vuelta a donde debes estar para cumplir lo que yo tengo para tu vida. Y eso es súper importante. Un aplauso a su Dios en este día. Le dice: donde quiera que tú vayas, yo te voy a proteger y te voy a traer de vuelta a lo que yo tengo para tu vida. No te abandonaré. No te abandonaré hasta cumplir algunas cosas. Hasta cumplir todo de lo que te he prometido. Todo de lo que te he prometido. Porque Dios está tan interesado en verme cumplir su propósito mucho más de lo que yo pienso. Él está involucrado en ello y Él quiere hacerlo. Y a Jacob es una lección increíble. Seguimos leyendo versículo 16. Al despertar Jacob de su sueño pensó: en realidad el Señor está en ese lugar y yo no me había dado ¿qué? Mira, hermano, eso es una clave para nosotros entender que muchas veces cuando estamos en la dificultad, pasando luchas, ni siquiera nos damos cuenta que Dios está ahí. Ni siquiera nos damos cuenta que Él nos está hablando, está tocando, está obrando nuestra vida. Y necesitamos regresar a ese momento y dejar saber, ¿sabes qué? Yo no me doy cuenta, pero Dios está en este lugar. Dios está haciendo una obra en medio de su pueblo. Dios está obrando de una manera increíble, porque la fidelidad es poderosísima. La fidelidad es algo increíble. Déjeme decirle, no siempre que yo me paro aquí a predicar, siento la unción y los pelitos de granizo. ¡Ah, gloria a Dios! No. Pero Dios me dio una palabra y Él le gusta la fidelidad y yo comparto la verdad de Dios y Él es que hace la obra. Y muchas veces queremos sentirlo todo. Si lo siento, lo hago. Oh, no. A veces hay que hacerlo y luego Dios comienza a obrar por medio de ello. Y usted y yo necesitamos saber, yo tengo un propósito y yo voy a seguir haciendo hasta que Dios cumpla ese propósito. Lo sienta la emoción yo o no lo sienta. Y es tan importante eso porque Dios hace su obra a través de ello. Y si fue algo que nosotros aprendimos juntos estando en Nicaragua, es que Dios nos llevó para un propósito. No importa cuán difícil sea, enfermedad, noticias difíciles, calor, zancudos, lo que sea, el propósito se va a cumplir porque Dios está en medio de ellos. ¿Está conmigo? Y yo quiero aplicar esa lección para nuestra vida en cada área. Seguimos leyendo rapidito, dice acá versículo 17, y con mucho temor añadió, qué asombroso es este lugar, es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo. Y allí a la mañana siguiente Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió y hizo medio un altar y puso aceite sobre ella. Y en aquel lugar que se llamaba la ciudad de luz, pero Jacobo le cambió su nombre a Betel, Betel, que es la casa de Dios. Versículo 20, luego Jacob hizo esta promesa. Qué interesante eso, qué interesante. Dios no le pidió que hiciera una promesa. Dios le dijo a él, yo voy a cumplir contigo lo que voy a hacer. Pero Jacob dijo, si Dios está serio, yo me voy a poner serio en esto. Déjame decirle algo a Dios. Y le dice lo siguiente, le dice Dios, si tú me acompañas, lo cual Dios ya le dijo que te iba a acompañar, es decir, está repitiendo lo obvio, pero si tú me acompañas, Dios, y me proteges en ese viaje, lo cual Dios ya le dijo que lo iba a hacer, ponga atención porque nosotros hacemos eso con Dios, y me da alimento y ropa para vestirme. Jacob es igualito a nosotros. A veces la gente piensa, no, eran súper espirituales. No, Jacob dice, mira Dios, ayúdame, comida, ropa, techo, estamos bien. Usted es igualito. Dios, ayúdame a proveer para mi familia. Ayúdame a vestir a mi familia. Acompáñame en lo que yo estoy haciendo. Ven, cuando super espiritualizamos lo que Dios está haciendo, olvidamos que Dios está haciendo una obra increíble en cada vida, en cada persona. Y lo está haciendo con Jacob. Mira cómo sigue diciendo. Y dice, dame ropa, vísteme. Versículo 21. Y de regreso, sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Jacob se la puso, no difícil, pero retando a Dios, diciendo, Dios, yo te voy a servir, pero yo quiero que tú hagas algo de parte mía. Lo cual Dios honró, versículo 22, y esta piedra yo elegí como pilar, la casa de Dios, y todo lo que Dios me dé, le daré la décima parte, lo cual es el diezmo. Estamos predicando eso, pero aquellos que critican el diezmo, Dios no le pidió ni un centavo a Jacob. ¿Quién se lo dio? Ese es otro mensaje. Jacob fue que se lo dio, Dios no se lo pidió. Súper importante eso, termino con esto. Jacob pasa muchísimas luchas. Jacob se va a la casa de su tío, ahí se enamora de la muchacha, le dice el tío, ¿sabes qué? Trabaja para mí 7 años, lo cual fue lo mismo que el suegro me dijo a mí, mira, si trabajas 7 años te doy a la muchacha. Bueno, ¿qué vamos a hacer, verdad? Gracias a Dios que me la dio en menos tiempo, en 7 meses ya estamos arreglando las cosas. Pero a Jacob lo engañan. Jacob viene, trabaja los 7 años, dice que estaba tan enamorado, es una de las historias de amor más preciosas de la vida, tan enamorado que le pareció como si fuese un día. Todas las hermanas suspirando, los hombres, bueno, pastor, un día no le puedo decir qué es, pero mira, aquí estamos en la lucha, ¿verdad? Pero ya se sabe, ¿sabe? Que el hombre estaba enamorado de su muchacha. El día que llega la boda lo engañan. El papá le da a la hermana mayor, porque la hermana mayor no tenía quién le estaba enamorada. Y hasta la Biblia dice que tenía los ojitos medio mal puestos. La señora no era muy... Cuando la Biblia te describe así, la cosa está difícil. La cuestión, así lo dice la Biblia. Así lo dice. Tenía los ojitos dormilones, ¿verdad? Así que la Biblia dice que la muchacha no tenía quien estuviese enamorada de ella. Así que el papá la cambia y le da a la otra muchacha. ¿Qué ha hecho? Me has engañado. Ya mira, ya estuve con ella. Ya tiene que ser mi esposa. Bueno, no te preocupes, mijito. Trabájame 7 años más y ahí sí te la doy. Y arranca el hombre a trabajar 7 años más, 14 años esperando a su muchachona. Por fin le llegó el día y se enamora y están juntos, precioso. Luego de eso comienza a trabajar, el hombre ha trabajado increíble y dice, hasta aquí llegué. Dice la palabra de Dios que le cambiaron el sueldo muchísimas veces, se lo subía, se lo bajaba, se lo quitaba, el hombre estaba desesperado, abusaron de él. Pero dice la palabra de Dios que Dios siempre estuvo con él y le dio un plan. Y él regresa de vuelta a su casa. Pero para él regresar, usted tiene que entender algo, que Jacob estaba entre la espada y la pared, y tal vez usted se encuentre en eso hoy. Y con eso quiero terminar, porque Dios quiere decirte algo súper importante. Tal vez usted encuentre entre la espada y la pared, diciendo, Dios, yo sé que tú tienes un propósito para mi vida, pero donde estoy difícil, y para volver a donde estaba también es complicado. La diferencia es que el propósito de Jacob se iba a cumplir donde Dios le dijo que lo iba a cumplir, no importa cómo sea. Ven, si Jacob se quedaba donde su tío, lo estaban engañando con el sueldo, estaba viviendo bajo dificultad, no era su casa. Todo lo que él producía se lo ganaba el tío y no le daba casi nada a él de la bendición de Dios para su vida. Dice la palabra de Dios que cuando Jacob se fue rico de ahí porque Dios lo bendijo de una manera increíble. Queriendo engañarlo el tío, aún así Dios lo bendijo. Usted tiene que leer la historia, es increíble porque cuando Dios está de tu parte y quiere cumplir el propósito, Dios lo va a hacer. Dice la palabra de Dios que él le dijo al tío: mira, todo eso yo te he bendecido, Dios se ha bendecido con lo que yo he hecho. Y le dice: ¿sabes qué? Las que salgan blancas o de un solo color son tuyas, las que salgan con manchas son mías. Y dice la palabra de Dios que en el momento que hicieron el pacto, todas las vacas y las ovejas comenzaron a parir con manchas. Fíjese si Dios estaba con él o no estaba con él. Increíble, increíble. Así que Dios lo bendijo de una manera increíble. Pero regresar, dice Saúl. Si yo regreso, dice Jacob, si yo regreso, mi hermano me está esperando para matarme. O me quedo con mi tío, abusándome, quitándome el sueldo, no progreso. Estoy con mis mujeres, con mis hijos, quiero tener mi tierra y mi familia. O regreso a mi tierra, donde mi hermano mayor está esperando para matarme, porque yo lo engañé. Eso es estar entre la espada y la pared. Pero mire lo que él hace. Toma un paso de fe porque Dios le dijo: yo te voy a devolver a la tierra que te prometí que es tuya. Yo voy a cumplir el propósito mío en tu vida. Génesis 35, el hombre decide regresar. Y cuando regresa, reparte a sus mujeres por un lado del río y manda a su siervo por otro lado. Dice: mira, si mi hermano me sale al encuentro, no lo mata a ustedes, nada más que me mate a mí. Así que llévate a mujer y mis hijos por este lado. Ustedes, siervos, vayan de ese lado. Yo le voy a dar la cara a mi hermano. Y yo me voy a arrepentir delante de mi hermano por lo que hice. Y cuando él cruza el río para encontrarse con su hermano, le llega la noche al lugar que estaba antes. Y apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto a Padán Aram y lo bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel a partir de ahí. Cambió su nombre de engañador a padre o príncipe de muchos. Dice la palabra. Es algo increíble. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Daré la tierra. ¡Qué cosa tan increíble! Le dijo: ¿sabe qué? No importa lo que hayas pasado, multiplícate, sigue avanzando en eso, porque yo estoy de parte tuya. Escucha bien, Dios está más interesado en verte cumplir el propósito en tu vida de lo que tú estás. Y en ese día, tal y como Jacob, tienes que tomar una decisión de fe. O me quedo donde estoy, pasando la difícil, o vuelvo a la promesa que Dios me ha dado, aunque sea difícil lo que me esté esperando de aquel lugar, porque Dios va a estar conmigo y te va a bendecir en ese proceso. Tienes que decirlo sobre tu vida. Mira lo que dice el Salmo 138. Yo quiero que lo digamos juntos en fe. Salmo 138, una vez más, versículo 8. Esa primera parte dice: el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Lo decimos juntos. 1, 2 y 3. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. ¿Y sabe por qué? Porque Dios está más comprometido de lo que tú piensas en verte cumplir tu propósito, en verte cumplir tu propósito. Y si en ese día tú has olvidado tu propósito por la dificultad de la vida, Dios está diciendo: vuelve donde mí, pongamos las cosas en orden y caminemos hacia el propósito que yo tengo para ti. Si Dios se habló en ese día, un aplauso al Señor que se lo merece. Amén.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.